primer lugar es importante aclarar, porque se decía, bueno, que la reforma supuestamente iba a ser por acuerdos sectoriales, que no iba a ser como en Brasil. Uh-huh. En Brasil la reforma había sido por una uh-huh. reforma legislativa general. Y acá se decía que supuestamente la reforma no iba a ser así, que no se iba a tocar la ley de contrato de trabajo, incluso se decía. La ley de contrato de trabajo es la que regula todo lo que es las relaciones laborales en el sector privado, uh-huh. en todo el país. Se decía eso, pero ahora nos encontramos que el proyecto que lanzó el gobierno y lo que se está discutiendo, como vos bien mencionabas, es en realidad una reforma legislativa. Es como en Brasil, es una reforma general claro. y que toca puntos de la legislación laboral fundamentales, claves, tales así que también se modifica la ley de contrato de trabajo en varios artículos. Y bueno, son todas reformas que apuntan a quitar derechos, a favorecer la tercerización laboral, el fraude, pues se crean nuevas figuras laborales que los excluye de la ley de contrato de trabajo y de uh-huh. los convenios colectivos, se uh-huh. flexibiliza la jornada de trabajo, el tema de las horas extras, se bajan indemnizaciones por despido. Uh-huh. Es un quite general de derechos, podríamos decir.
Desde sectores organizados del sindicalismo y de la izquierda se señala que en gran medida esta reforma iría más en profundidad que la última dictadura en relación a la quita de derechos laborales. ¿En qué aspectos te parece que puede decirse esto?
Claro, es importante lo que vos señalás porque, digamos, esencialmente esta reforma lo que modifica, salvo dos artículos, o sea, se introducen, bueno, varias cuestiones, pero también se derogan y modifican muchos artículos vigentes actualmente de distintas leyes. De las 23 artículos que se derogan y modifican en este proyecto, solo dos son reformas introducidas durante los gobiernos kirchneristas. El resto son o normas de la ley de contrato de trabajo de la dictadura, uh-huh. nosotros tenemos la ley de contrato de trabajo de la dictadura militar, esto es importante remarcarlo, entonces esta reforma se modifica leyes de la ley de contrato de trabajo, normas de artículos de la ley de contrato de trabajo de la dictadura militar, y después normas que están en leyes dictadas durante el gobierno menemista y de la Rúa. Con lo cual, podemos decir que es un gobierno neoliberal que modifica en forma regresiva normas que ya eran de otros gobiernos neoliberales. O sea, se está profundizando y avanzando más en las políticas neoliberales históricas del país, podríamos decir.
Leonardo, Alicia te saluda. Queríamos saber, porque en realidad en esto que estás explicando y que además lo explicás muy claramente, porque de alguna manera viene como a blanquear o a cimentar y a profundizar, ¿no? Una concepción totalmente neoliberal del trabajo. Hay un tema que frecuentemente hemos encontrado y recurrido en las discusiones relativas a la reforma laboral, que es la crítica hacia los juicios laboralistas y la crítica hacia la posibilidad de que los y las trabajadoras realicen demandas en caso de bueno despidos injustos o abusivos, y sobre todo una visión que por ahí tiende como a confundir o a estigmatizar los juicios laboralistas. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, eso, digamos, ese ataque a los abogados y abogadas laboralistas y a los jueces y juezas del trabajo, eso se lanzó ya con la reforma a la ley de riesgo del trabajo, uh-huh. porque hay que aclarar que la reforma laboral flexibilizadora ya empezó hace rato y empezó, entre otras cuestiones, con la reforma a la ley de riesgo del trabajo. Y en su momento se impulsó esa reforma con la idea de esto de bajar los litigios, que hay una mafia del juicio, que los abogados y abogadas somos mafiosos y que hacemos juicios inventados, esto en términos del propio presidente Macri, uh-huh. ¿sí? en diferentes medios públicos. Entonces había que destruir esa mafia y la forma de destruir la mafia era impedir que trabajadores y trabajadoras puedan demandar a las ART por cuestiones de accidente de trabajo y enfermedades laborales. Ese fue el discurso. Y ahora lo mismo se está reproduciendo con esta reforma, que en realidad es una lógica perversa y a simple vista absurda, porque digamos se quiere evitar los juicios quitándole derechos. O sea, uh-huh. Como no vas a tener derechos ahora, no vas a poder ir a la justicia. Un poco esa es la lógica que se quiere hacer, y es obviamente bueno nefasto y afecta a unos derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, que es el acceso a la jurisdicción, poder ir a un tribunal a reclamar por tus derechos.
Uh-huh. Leonardo, y hay un elemento que aparece en la actual propuesta de reforma laboral que tiene que ver con cambios de figuras vinculadas a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que esto que comentabas al principio, que sí, se dejaría fuera de la legislación laboral a ciertos trabajadores considerados independientes. ¿Cómo es esto de cambiar la categoría de trabajador, de asimilarlo a un empresario? ¿Qué significa esto?
Sí, la reforma introduce dos figuras nuevas justamente para fomentar el fraude laboral y excluirlos de la legislación del trabajo y de los convenios colectivos, que uno es el llamado trabajador autónomo económicamente dependiente. Quizá el término es muy extraño, sí, porque es como si fuera una especie de círculo cuadrado, podríamos decir.
Trabajador autónomo dependiente. Económicamente
dependiente, que en realidad apunta a legalizar una práctica ya fraudulenta ampliamente utilizada, que es para el caso de aquellos trabajadores que se los tiene, digamos, precarizados, y se los obliga a anotarse como monotributistas, uh-huh, y facturar, digamos, que se los justamente se los trata de encuadrar como independientes. Entonces, con esta figura que se introduce en la reforma, es como que se legaliza esa maniobra. Claro. Actualmente no estaría legalizada, porque uno puede tranquilamente hacer un reclamo y decir, no, yo soy un trabajador independiente, me hicieron facturar y anotar como monotributista para esconder la relación laboral, o por ello puedo reclamar eso, pero con esto se trata de legalizar esa maniobra. Y la otra figura que se quiere introducir con la reforma es, se llama trabajador independiente con colaboradores independientes, que también se los excluye a esta figura de la legislación laboral, que ese trabajador independiente con colaboradores independientes es un empleador, ¿sí? Un empleador de una empresa chica que tiene hasta 4 empleados. Ajá, o sea, un empleador que tiene hasta 4 empleados puede introducirlos dentro de esta figura de colaborador, el ser como un trabajador independiente, supuestamente, en realidad es un empleador, y a sus colaboradores en realidad son trabajadores. Y se los tiene fuera de la ley y del convenio colectivo.
Claro, se esconde la relación laboral ahí, ¿no?
Se esconde la relación laboral. Y esto justamente consiste en el fraude laboral. Esconder, uh-huh, la relación bajo otras figuras no laborales.
Uh-huh. Y en relación a las empresas, digo, porque parte de los fundamentos que se dan para hacer esta reforma laboral es adaptarse a las nuevas formas del trabajo a nivel mundial, sí, atraer inversiones, hacer que sea, digamos, que sea más atractivo para los empresarios estar acá, bueno, modernizar la fuerza laboral, sí, etcétera. Bueno, a quienes dan esos argumentos, ¿qué se les puede contestar? ¿Qué le contestarías?
Y digamos, acá hay toda una discusión de fondo, es que se entiende como modernidad, me parece, porque digamos, yo la visión que por lo menos tengo yo de la modernidad es una modernidad con derechos, o sea, una modernidad que avanza en lo que es la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras y de las personas en general, y esto es con más derechos, con mejor calidad de vida, ¿sí? No, yo no entiendo cómo podemos hablar de modernizar la sociedad haciendo a una persona que hoy tiene una jornada de trabajo de 8 horas, hacerla trabajar 10 por el mismo sueldo y sin que le paguen horas extras, eso implica trabajar más por el mismo precio, cómo eso se puede entender como una modernidad, uh-huh, en términos de avance. O sea, claramente la modernidad que manejan ellos, los que impulsan este proyecto, es una modernidad para unos pocos, ¿sí? O sea, unos pocos se van a beneficiar y el resto se tienen que ajustar. Esa es la visión de la modernidad y del avance que evidentemente tienen los que impulsan este proyecto.
Uh-huh. Sí, en esa misma línea también otro punto que encontrábamos repasando un poco la información es lo que tiene que ver con pasantías y primeras ofertas, ¿no?, de empleo, que digamos particularmente importante si pensamos en los y las trabajadoras jóvenes, ¿no?, en cómo se insertan en el mundo laboral. Sí. Y ahí veíamos también que hay una serie de retrocesos. Primero, intentar regular algo que ya estaba regulado, pero con claros beneficios también para los empleadores, ¿no?
Claro, claro. Sí, el régimen de pasantías, hoy por hoy, ya es una figura que es utilizada para el fraude, porque se contrata a estudiantes como supuestamente pasantes, bueno, pero en realidad barata. No están haciendo ninguna tarea que esté vinculada con su formación como estudiante. En realidad, para incorporar trabajadores precarizados que hacen tareas que no tienen nada que ver con lo que están estudiando, eso ya hoy se utiliza. La reforma cambia, lo hace todavía más flexible, porque realmente es un nuevo régimen que no está tan regularizado en los detalles como la ley actualmente vigente, y a su vez extiende esta figura de la pasantía a los graduados también, Porque la pasantía actualmente es solo para los estudiantes, ahora se extiende a los graduados, hasta un año de graduados, digamos, de egresados, hasta un año pueden ser introducidos dentro de esta figura, y a su vez se les extiende la jornada de trabajo, porque actualmente el máximo de trabajo son 20 horas semanales que pueden hacer los pasantes, y con esto se extiende a 30 horas, e incluso se puede extender 10 horas más, llegar a 40 horas semanales. Con lo cual, bueno, se está obviamente facilitando la utilización de esta figura y pudiendo hacerlos trabajar más dentro de esta de este tipo de relación.
Leonardo, no sé si tenés conocimiento de cómo van las negociaciones en este momento para el tema de la reforma, porque el gobierno salió a decir en el día de hoy que tiene prácticamente el 90% de la reforma laboral acordada con la CGT, bueno, con los gremios en general. Mientras tanto, parte de la CGT sale a decir que en realidad no apoya la reforma laboral. Bueno, está como ahí un tira y afloje importante en este momento, bueno, del cual seguramente se define qué pase con esta reforma. ¿Tenés conocimiento de cómo van estas negociaciones concretas?
Mira, hoy por hoy lo que sí se sabe es que, bueno, que obviamente todavía no hay un acuerdo entre el gobierno y los sectores sindicales de la CGT. Sí están todavía negociando, aparentemente la CGT plantea que hay ciertos puntos que no son negociables, pero hay otros que aparentemente sí los estarían acordando. Y también ha trascendido que desde el lado empresarial también habría una oposición, pero oposición en el sentido de que ellos pretenden una mayor reducción de las contribuciones empresariales, o sea, por el lado de ajustar más todavía, digamos, es el planteo del lado empresarial. Así que también, aparentemente, del lado empresarial también habría una oposición, pero en el sentido de un mayor ajuste. Todavía no está cerrado, sí anunció el gobierno que este proyecto lo quiere aprobado para antes de fin de año, o sea que hay una fecha límite, pero todavía no está cerrado un acuerdo con el sector sindical.
Bueno, y por último, para cerrar, Leonardo, te escuchamos, algunos tuvimos la oportunidad de escuchar lo que comentaste en un encuentro que se realizó contra la reforma laboral este fin de semana, donde además se habló del caso Brasil, ¿no? Se hizo una comparación de lo que viene ocurriendo, de la reforma laboral que sí pasó en Brasil. ¿Podrías decirnos algunas palabras sobre esto, si ponerlas en relación a ambas reformas?
Sí, o sea, claramente, bueno, estamos en una situación de ajuste neoliberal generalizado, regional y mundial, podríamos decir. Esto arrancó en Brasil, sí, con la reforma que se aprobó, y claramente fue una presión. O sea, los empresarios argentinos se subieron al caballo de esa reforma, diciendo que Argentina estaba perdiendo competitividad en relación a Brasil, que sería como especie de rival económico regional. También es todo discutible esa posición, ¿no? Pero se subió al caballo con esa reforma para presionar, o sea, el planteo era como que durante la crisis política y social de la salida del gobierno de Dilma, parecía que Brasil estaba en llamas, que se estaba prendiendo fuego, y con la reforma laboral rápidamente Brasil aparentemente se transformó en un país competitivo en términos económicos, que Argentina tenía que alcanzarlo. Entonces eso sirvió para presionar a una reforma laboral flexibilizadora acá en la Argentina, y bueno, eso es un poco la relación, la utilización de reformas que se van dando en cada país para presionar, y eso llevar a reformas en cada uno de los países de la región.